El Ministerio de Salud de la Nación ha publicado estas cifras del año 2018, que son las únicas cifras oficiales que tenemos, y hubo un fuerte incremento, lo decía recién Mónica del Río, en las muertes por causas obstétricas, no por aborto provocado,
Así.
Y eso ocasionó un aumento del 27% en la mortalidad materna, un dato que seguramente aquellos que a veces manipulan las cifras, probablemente se vean tentados a utilizar para decir que hay que debatir y aprobar nuevamente la legalización del aborto, ¿cuál es su mirada, doctora?
Sí, lo que yo veo que, y creo que todos los que nos involucramos en este tema de la defensa de la vida, encontramos que hay una diferencia abismal entre lo que son las cifras oficiales, que son realmente cifras con un buen grado de confiabilidad, porque no son números dibujados o inventados al azar, sino que hay todo un sistema de registro, de datos, de lo que son las causas de muerte, que es bastante confiable en Argentina. Entonces, de los registros oficiales podemos asumir que son reales o que son con un buen grado de confiabilidad, y lo que se dice, como mencionaban recién, entre los grupos que abogan por la legalización del aborto, hay una diferencia abismal. Es decir, los grupos que abogan por el aborto hablan de que mueren cientos de mujeres por abortos clandestinos y que es la primera causa de mortalidad materna, y toda una serie de datos que son falsos, y que a lo mejor la población que recibe estos mensajes a través de los medios masivos de comunicación o de personalidades de referencia en el ambiente artístico o dentro de los famosos, realmente creen que las cosas son así como los plantean. Y uno que está en el ámbito de la salud y que se informa sobre cuestiones estadísticas y datos objetivos, creo que realmente todos estos argumentos son falsos.
Bien. ¿Podemos repasar algunas de las causas obstétricas directas que han aumentado lamentablemente la mortalidad materna?
Sí, por supuesto. Son llamamos causas obstétricas directas, dentro de las causas de mortalidad materna, a todas aquellas condiciones o enfermedades propias del embarazo que pueden desencadenar la muerte de la mujer durante el embarazo, parto o los 42 días posteriores al parto, ¿sí? Que es lo que llamamos el puerperio inmediato. Y dentro de esos hay, por ejemplo, causas como placenta previa, hipertensión inducida por el embarazo, que no es lo mismo que la hipertensión arterial general de toda la población, sino que es una patología más puntual relacionada con el estado de gravidez, con el estar embarazada, diabetes gestacional, trastornos embólicos asociados al embarazo, es decir, que la situación del embarazo favorece problemas relacionados con la coagulación. Es decir, toda una serie de enfermedades propias del embarazo o condiciones que pueden aparecer por la situación de embarazo, de gravidez, que si uno aplica un seguimiento de la embarazada adecuado desde que la mujer se entera de que está embarazada o que probablemente está embarazada, le hace los controles pertinentes, si el sistema de salud capta eficazmente a las embarazadas en ese periodo, estos problemas se pueden detectar y tratar a tiempo sin que genere mayores complicaciones tanto para la mamá como para el bebé. Y la mortalidad por estas causas podría reducirse drásticamente.
Claro.
Si es que el sistema de salud estuviera bien orientado a captar sobre todo a aquellas mamás que están en un estado de mayor vulnerabilidad, ya sea por sus condiciones económicas, su grado de instrucción, edad, etcétera.
¿Y eso no ocurre por falta de recursos o porque los recursos están siendo destinados a otras cosas?
Y yo me inclino a pensar que probablemente es la segunda opción, es decir, actualmente se están enfocando recursos hacia otras supuestas necesidades de la población y sin embargo se descuidan estas áreas en las cuales probablemente con una inversión no tan cuantiosa se podría mejorar muchísimo el acceso de las mujeres a la salud. Es decir, por ahí pensar más a largo plazo, no pensar solamente en lo circunstancial puntual, sino decir, por ejemplo, tanto en Chile como en Uruguay, que son dos países muy similares a Argentina en un montón de condiciones, ellos lograron disminuir la mortalidad materna drásticamente a lo largo de los años, con medidas como saneamiento ambiental, que quiere decir, por ejemplo, acceso a agua potable y a cloacas, que eso uno piensa cómo redunda en una reducción de la mortalidad materna. Es que, por ejemplo, hay un montón de infecciones que se pueden dar tanto en el embarazo como en el periodo perinatal, es decir, antes y después, inmediatamente después del parto, que es mucho más probable que se den en casos de que la persona vive en condiciones de hacinamiento o de falta de agua potable o del sistema de cloacas. Entonces, pensando, por ejemplo, en esas medidas y aplicando medidas estructurales de mejora de la población en general, pero en esta área puntual, se reducen indirectamente la mortalidad materna. O, por ejemplo, el acceso al sistema de salud que esté facilitado en cuanto a accesibilidad geográfica, en cuanto a disponibilidad de turnos, en cuanto a, por ejemplo, personal capacitado para hacer la asistencia y seguimiento del embarazo, parto y puerperio, son todas medidas que redundan en la disminución de la mortalidad materna. Y, por ejemplo, estos dos países que les menciono redujeron muchísimo la mortalidad materna, drásticamente, aún en un contexto de no tener legalizado el aborto. Entonces, en estos países era ilegal el aborto y pudieron reducir muchísimo la mortalidad materna, hasta que, bueno, hace relativamente pocos años, por otras cuestiones, se legalizó el aborto, y bueno, y ahí no es que han reducido mucho más la mortalidad materna de lo que lo habían alcanzado. Es decir, si uno se preocupa por la salud de las mujeres, hay mucho que se puede hacer sin necesidad de plantearles el aborto como una opción.
Usted estaba mencionando, doctora, estas causas obstétricas indirectas, ¿no? Recién, por ejemplo, que tienen que ver...
directas.
Bien, pero ¿y las indirectas, las que usted mencionaba, por ejemplo, con respecto al agua potable y demás, tienen que ver con las indirectas o son otras estas causas obstétricas indirectas?
Claro, en realidad estas eran condiciones que se constituyen como factores de riesgo para que ocurran estos fenómenos adversos que desencadenan la muerte de la mamá, ¿sí? Como infecciones, etcétera. Pero dentro, lo que llamamos causas obstétricas directas son las enfermedades propias del embarazo, como proteinuria en el embarazo, preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial inducida por el embarazo, diabetes gestacional, etcétera. Todas serían enfermedades propias del embarazo o condiciones de enfermedad que pueden aparecer por el mismo estado de estar embarazada, que si no son diagnosticadas y tratadas oportunamente, pueden desencadenar la muerte de la mamá. Las causas obstétricas indirectas son enfermedades preexistentes que pudiera tener la mamá, como por ejemplo un HIV, desnutrición, tuberculosis, etcétera, o enfermedades que no son propias del embarazo, pero que aparecen en una mujer embarazada y que por todos los cambios que aparecen en el organismo de la mujer por el hecho del embarazo, estas enfermedades tornan una gravedad mayor. Fue, por ejemplo, el caso que tuvimos en el año 2009 con la epidemia de gripe A. La gripe A atacaba a toda la población, pero era más grave o más peligrosa en las mujeres embarazadas. Y en ese caso tuvimos un pico de mortalidad materna que llegó en el país al 7,8%, que fue causado justamente por estas causas indirectas, en este caso la gripe A. Entonces, tanto las causas obstétricas directas como las indirectas adquieren mayor gravedad o son más posibles de causar muerte o daños severos en un contexto en que haya factores de riesgo como analfabetismo, desnutrición, hacinamiento, falta de saneamiento ambiental y todas estas otras cuestiones que son periféricas, pero que en definitiva condicionan el grado de salud de la mujer o la posibilidad de la muerte.
Bien. Ahí entendimos.
Doctora, esta suerte de liberalización total y publicidad permanente que se hace del misoprostol, tanto desde algunos sectores privados interesados en el tema farmacológico como de los propios estados, ¿ha generado algún tipo de cambio sanitario en la población?
En realidad, esto es relativamente nuevo en Argentina porque hasta hace poco tiempo el misoprostol era de uso únicamente hospitalario para casos en que, por ejemplo, se quisiera desencadenar o inducir un parto en una señora que tuviera un embarazo ya de término y que se quisiera acelerar el proceso del parto. se usaba en esos casos, o en casos, por ejemplo, de feto muerto y retenido, cuando el bebé muere en el vientre de la madre y es necesario expulsarlo, claro. En esos casos se usaba. Y desde hace un tiempo empezó a utilizarse más de forma masiva, fuera de lo que es el contexto real de la ley. Es decir, porque por más de que a veces se use desde organismos públicos, eso no quiere decir que sea legal, porque la ley dice otra cosa. Y bueno, se empezó a utilizar dentro de ambientes públicos para generar abortos inducidos. ¿Qué sucede? El misoprostol tiene un efecto que desencadena un proceso de trabajo de parto. Entonces, en un embarazo de término saludable o en un embarazo que no está de término, que es saludable, viene desarrollándose bien, pero por alguna causa se busca desarrollar un aborto inducido. Entonces, el misoprostol lo que hace es generar contracciones muy, muy intensas del útero. ¿Para qué? Para que ese bebé que viene desarrollándose bien, que está saludable, con su placenta correctamente adherida a las paredes del útero, esas contracciones generan el desprendimiento de la placenta y la expulsión posterior del bebé. Es decir, la muerte del bebé porque se expulsa sin que tenga grado de madurez como para sobrevivir fuera del útero. Es una situación sumamente dolorosa físicamente, más allá del dolor emocional y todas las secuelas a nivel emocional que quedan a largo plazo, no es solo inmediato, sino a mediano y largo plazo. Puntualmente en el proceso de que el bebé es expulsado del vientre es sumamente doloroso porque no es como una menstruación normal, sino que uno tiene que ir totalmente en contra de la naturaleza que está programada para que ese embarazo llegue a término y ese misoprostol genera estas contracciones intensas para ir en contra de este proceso natural y expulsar al bebé. Incluso el sangrado que produce puede durar más de un mes, puede producir otras complicaciones y, de hecho, cuando el bebé y la placenta y las membranas que los recubren no son expulsados totalmente, necesitan un legrado quirúrgico, es decir, un raspado del interior del útero para asegurarse que no solamente fue eliminado el bebé, sino todas las membranas y la placenta, porque en caso de que no se produzca eso, que la eliminación haya sido parcial, pueden producir hemorragias a largo plazo con descompensación hemodinámica de la paciente, es decir, la paciente se puede morir por un sangrado intenso o por infecciones, porque si se retiene parte del bebé o de las membranas, eso actúa como un cuerpo extraño en el útero, digamos, no se terminó de eliminar por completo y puede favorecer una infección. Entonces, no es una cosa tan simple y no es un trámite, es algo que va en contra de la salud y de la naturaleza y que genera consecuencias que pueden ser bastante graves. El tema es que eso no se refleja en las estadísticas de mortalidad materna, ¿por qué? Aún con todos los déficits que hay en nuestro sistema de salud, la asistencia sanitaria es relativamente buena. Entonces, muchas veces no se logra la paciente que se somete, ya sea por voluntad propia o es obligada, porque eso no lo debemos olvidar también, que muchas de las mujeres que abortan no lo hacen alegremente ni porque quieren, sino porque están presionadas, obligadas por su entorno laboral, familiar, por su pareja, etcétera. Muchas de esas mujeres no mueren, la mayoría no muere, pero quedan con secuelas físicas o emocionales a largo plazo, de por vida. Y uno conversa con mujeres que han abortado hace 30, 40, 50 años y todavía se acuerdan del hecho, como si fuera el día de hoy, y todavía piensan en la fecha en que hubiera nacido el bebé, por ahí no pueden escuchar el llanto de un bebé, no pueden tolerar ver a una mamá amamantando, que son todos estos síntomas que los denominamos síndrome postraumático del síndrome post-aborto. Son un montón de otras secuelas que aparentemente para los que supuestamente luchan por los derechos de la mujer no importan, pero sí se observan en mujeres que han abortado incluso décadas después del hecho. Incluso está estudiado que la tasa de suicidios es 600 o 800 veces mayor en mujeres que han abortado que en aquellas que no lo han hecho. Entonces no solo nos tiene que preocupar que se mueran o que no se mueran, porque hay un bebé que sí se muere. Y de hecho, la mujer, aunque no se muera, queda con daños muy profundos de por vida, que uno sabe que Dios puede restaurar un corazón hecho pedazos. Pero las mujeres que se someten a esto realmente quedan con daños severísimos que no son cuantificados por las estadísticas.
Así es, doctora Marianela Cocconi, muchísimas gracias por estos minutos
por favor,
con Radio
ha sido
María,
un gusto.
por toda la información. Seguramente a lo largo del año vamos a estar conversando nuevamente. Un abrazo grande.
Bueno,
gracias.
muchas gracias. Hasta
Hasta
luego.
Luego.